¿Por qué es importante el estudio de la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Se habla mucho de estudiar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, pero ¿qué efecto produce en el corazón de las personas? ¿Por qué como cristianos necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios? Muy sencillo. San Juan 5:39 nos dice que en las Escrituras encontramos el testimonio poderoso de Jesús, de su amor y del gran plan de salvación que Él obró a favor nuestro. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es nuestro deseo y nuestra profunda oración que a través de los siguientes comentarios, que a través de los puntos de vista expresados aquí, guiados por el Espíritu Santo, podamos llegar a un entendimiento más profundo de la palabra del Señor y podamos aplicarla de forma diaria y práctica en nuestra vida. Sean todos muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un gusto darte la bienvenida a esta nueva edición de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos ya entrando al estudio de la lección número 2 de este cuarto trimestre y agradecemos al Señor por el privilegio de comenzar con una nueva lección. En esta ocasión hemos invitado a 3 compañeros para que compartan sus puntos de vista sobre este tema que pues, pudimos repasar durante la semana y quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes les conozcan.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Cavazos, soy egresado de la Escuela de Medicina de aquí de la Universidad de Montemorelos y es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta ocasión.
Me da gusto saludarles, yo soy Teodoro Yayé y soy estudiante de Relaciones Familiares, de Educación Familiar y es un honor para mí estar aquí con ustedes en esta hora.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enzo Fortino Galicia. También soy egresado de la Universidad de Montemorelos, de la Escuela de Medicina. Y bueno, pues es un privilegio estar aquí rodeado de estas personas que seguramente nos van a traer bastante aprendizaje para esta semana.
No, tú también, queremos escuchar también tus comentarios. Así es que entre todos vamos a tratar de enriquecer este estudio, pero no lo podemos hacer sin la dirección del Espíritu Santo. Si es que, Teodoro, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor?
Con mucho gusto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esos momentos vamos a estudiar tu santa palabra. Rogámoste que nos acompañes por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Y al abrir tu palabra puedas iluminarnos para que podamos entenderla y pueda ser para vida eterna. Amén. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Amén. Muchas gracias nuevamente Enzo, Yayé y Oscar por acompañarnos. Como decíamos, estamos en la lección número 2 y el título general de esta lección o el tema de lo que nos habla es acerca de la importancia de
la Escritura, la Biblia.
De la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a comenzar fundamentando nuestro estudio en el texto bíblico de la semana, Oscar, por favor.
Claro que sí. El texto bíblico que estuvimos estudiando esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Leo, Dios, habiendo hablado a muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo.
El tema de la Biblia, el tema de la revelación de Dios es muy amplio. Yo creo que no nos va a dar el tiempo en este repaso, en este estudio, para abarcarlo completamente. Pero vamos a comenzar con una pregunta general de introducción. ¿Por qué creen que la Escritura es tan esencial como revelación de Dios? ¿Por qué necesitamos estudiar la Biblia para ver al Dios que nos revela la Biblia? Si, por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿por qué necesitamos la Biblia entonces? ¿Qué piensas?
Pues sería una especie de complemento, ¿no? Como que el siguiente paso, ya vi que el cielo me habla de un poder supremo, ya vi que la naturaleza me habla de un diseño inteligente, como lo llama la ciencia, entonces el siguiente paso sería, pues vamos a tener una relación personal con ese...
Quiero conocer a ese
creador.
A ese ser inteligente.
Exactamente.
Sería considerar lo que platicábamos hace un momento de los conocimientos, el conocimiento general, como tú estabas mencionando ahorita, es lo que nosotros podemos ver. El firmamento, la creación, la vida como tal. Pero mediante el estudio de la palabra, podemos conocer el carácter y la naturaleza del Dios que creó todo eso.
Interesante.
De hecho, Dios nos habla de dos maneras principales, a través de la revelación general, que se ve a través de la naturaleza. Pero también hay muchos mensajes en la naturaleza que nos confunden, como los terremotos, las enfermedades. Se hace necesario entonces la revelación especial.
Pero que yo me he preguntado, al ver en esos canales, por mencionar Discovery Channel, Animal Planet, cuando un animal caza a su presa y lo devora, okay, es la ley de la vida, ¿no? La cadena de supervivencia. Yo me pregunto, ¿cómo eso puede demostrar el amor de Dios, no? Entonces, por lo que dices, quizá la naturaleza queda un poco corta al hablarnos de Dios.
De hecho, necesitamos la Biblia para conocer realmente cómo es Dios, para saber realmente cuál es su voluntad y para tener una experiencia más personal con Él. Pues como dice la misma Biblia, Jesucristo dijo que la salvación, la vida eterna, es conocer a Dios, el único Dios verdadero.
Una relación
personal con Él.
No solamente un conocimiento teórico. Ahora, ¿cómo describirían ustedes la autoridad de la Biblia? Para empezar, ¿ustedes creen que la Biblia tenga autoridad plena o deriva de otra fuente? ¿O es una autoridad superflua solo en ciertos aspectos o viene y se va? ¿Qué onda con la autoridad de la Biblia? ¿Qué piensan?
Pues mira, se viene a la mente ahorita muchas personas que no creen en la Biblia, lo ven de la siguiente manera, y nosotros hasta cierto punto lo aceptamos. Hubo una especie de concilio, ¿no? En donde dijeron, vamos a meter estos libros y esta va a ser la Biblia, ¿no? Y a partir de ahí tenemos la Biblia. Y uno puede decir, es que el hombre fue el que decidió qué libros poner. Pero nosotros, aparte de eso, tenemos el factor fe, que nos dice que Dios fue el que estuvo dirigiendo esos concilios, Dios fue el que a través de diferentes hombres, de diferentes maneras, fue el que permitió que llegara hasta nuestros días, hasta nuestras manos, esta Biblia. Entonces ahí creo que su autoridad es importante.
Y es que la Biblia para mí es la autoridad que Dios dejó para nosotros en este mundo. Aunque para mí es absoluta, ciertamente deriva de la autoridad de Dios, ¿verdad?
Pero ¿autoridad en qué? ¿En qué temas? ¿Qué abarca la autoridad de la Biblia? Por mencionar algunos.
Yo quiero decir que, en primer lugar, la Biblia no fue traída por voluntad humana. Está expresada en la Biblia misma, en segunda de Pedro, capítulo 2, desde versículo 19 al 20, 21. Y Jesucristo, en materia de fe, siempre que se le hacía alguna pregunta, Él citaba la Biblia. En las tentaciones, Él decía, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Él siempre decía, escrito está. Y yo creo que es un ejemplo para nosotros como cristianos.
Pero Oscar, ¿en qué temas la Biblia tiene autoridad? Mencióname uno, dos, los que te vengan a la mente.
Salud.
Tema de salud.
Moralidad.
Salvación.
Salvación. Yo creo que podemos hacer podemos hacer una lista. Fíjate,
me gusta el ejemplo. Siempre que compramos algo, cualquier aparato electrónico, cualquier cosa, muchas veces nos olvida, pero viene un manual. Viene un manual de instrucciones que se supone que debiéramos leer. ¿Para qué? Para que podamos utilizar al máximo lo que acabamos de adquirir.
Oye, pero espérate, ¿cuál es la realidad muchas veces, Fortino?
Bueno, pues nos creemos bastante capaces de manejar los aparatos así nada más, ¿verdad?
¿Y el manual qué hacemos? ¿Lo agarramos y lo tiramos?
Lo guardamos en caso de que sea necesario checar.
Como que nos falla la fe.
Así es. Por si acaso. Ahí lo tengo a la mano, a veces ni a la mano.
Y al final de cuentas acabamos yendo
esto,
al manual.
Esto podría ser, la Biblia se podría ver como el manual del ser humano.
Pero que no debemos hacerlo como hacemos muchas veces con otros manuales.
Podemos leerlo, debemos estudiarlo, en materia de fe, lo máximo, y en materia de salud y en otros temas también.
Definitivamente. Hay un versículo que quiero pedirles que me acompañen, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ya estábamos en hebreo, vamos un poquito más para atrás. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Enzo, ¿quieres leerlo, por favor?
Claro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
De este versículo, bueno, aquí se dan varios adjetivos o varios usos o propósitos de la Biblia, ¿no? Instruir, corregir, redarguir, enseñar en justicia. Pero nosotros hoy en día como jóvenes, Yaye, ¿qué uso le podemos dar a la Biblia? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Cómo podemos utilizarla para nuestra salvación?
Pues aquí la Biblia dice que nos instruye. Si alguien necesita enseñanza, necesita dirección en su vida, la Biblia le da las instrucciones. Es la que puede guiarle. Como joven, la Biblia nos ayuda bastante.
Hay una palabra que yo sé que tú quieres comentar. Te puedo leer la mente, ¿no es cierto? Pero hace un momento platicábamos. ¿Qué entiendes tú por el concepto de redarguir?
Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces, estoy seguro que varios de los que nos están viendo, hemos repetido este versículo, nos lo hemos aprendido, pero al menos en mi caso, una palabra que no me había tomado la molestia de buscar, de definir, es la palabra redarguir. Yo encontré que es una manera en la cual tú puedes agarrar una idea, sustentarla para enfrentar a otra idea. Entonces, ahí también a nosotros nos puede servir eso, porque como jóvenes estamos expuestos siempre
a diferentes tentaciones,
a, ¿no?, tentaciones, a preguntas, a desafíos. Y entonces, para eso mismo, podemos utilizar la Biblia siempre como guía.
Algo que está bastante en boga de muchas personas es el tema de la creación. ¿Venimos por evolución o venimos por creación? En la Biblia podemos encontrar, y es pregunta, ¿podríamos encontrar los argumentos necesarios para debatir este argumento?
Para redarguir
este argumento, Oscar.
Yo creo que sí. Pero como en muchas otras cosas, habría que meter en juego al factor fe.
Porque, es indispensable.
Sí, porque como decíamos hace ratito, sin fe es imposible agradar a Dios.
No puedes lograr nada.
Fíjate, un versículo que me llama mucho la atención es Hebreos 4:12, y quisiera invitarlos para ver si lo podemos tener.
Hebreos 4:12,
si regresamos a Hebreos ahí adelantito, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desafortunadamente, así como le podemos dar un buen uso a la Biblia, le podría dar un mal uso, entre comillas, quisiera ponerlo entre comillas, porque a veces decimos, la Biblia es una espada, y andamos con la espada, y andamos...
¿Ves la
picando,
paja en el ojo
sí,
del
sí,
hermano?
Sí, picando a todo mundo, ¿no?
Y ahí estás con la espada, ¿no?
Entonces, decía un pastor, es que andan con la Biblia así, a cualquier hermano. Lo primero que uno tiene que hacer es agarrar la Biblia y, bueno...
Que te penetre,
¿qué está mal en mí, ¿no? Para poder compartir después.
¿Qué uso crees que le puedas dar a la Biblia como palabra de Dios a Teodoro?
Regreso al libro de Segunda de Timoteo.
Timoteo, muy bien.
Y yo he visto algo muy importante. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, que no solamente parte de la Biblia es inspirada. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y para mí... Para mi vida personal, para las decisiones que yo tengo que tomar diariamente, yo busco la Biblia porque me da dirección. Es como una lámpara a mis pies.
Oh,
y esto lo utilizo.
119.
Para avanzar.
105.
Sí, para que tome decisiones en mi vida como joven, yo utilizo la Biblia.
Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino.
Y es que el versículo 17 de aquí, de 2 de Timoteo 3:17, nos menciona que toda esa escritura es para... El fin de que el hombre sea perfecto.
Así es.
Enteramente preparado. La Biblia, aparte de que nos instruye, nos enseña, nos prepara para toda buena obra.
Para toda buena obra.
Seguiremos con estos comentarios sobre el tema de la palabra de Dios. Vamos a irnos a un corte muy breve. Mientras tanto, ustedes, amigos, sigan platicando. ¿Qué usos le podemos dar a la Biblia como palabra de Dios? En un momento regresamos.
¿Sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional.
Acceso Restringido es un espacio para traer preguntas, dudas e inquietudes.
Aquí hablaremos de lo que a los jóvenes nos interesa saber.
Porque es necesario tener información objetiva, oportuna y clara para tomar decisiones responsables.
Te esperamos en Acceso Restringido.
Continuamos aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Estamos hablando sobre la importancia del estudio de la Biblia y qué usos le podemos dar. Y concluíamos con esto. ¿Qué les parece si en vez de decir que la Biblia, que podemos nosotros usar la Biblia, por qué no mejor decir y aceptar que la Biblia sea la que nos use a nosotros? Yo creo que podemos resumir este punto en eso, ¿no? Porque al final de cuentas es nuestra vida la que debe ser hecha a la voluntad de Dios y no la voluntad de Dios a nosotros. ¿Qué les parece?
Pues en este caso aceptamos la voluntad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas.
Así es.
Y la Biblia dirige nuestra vida. Esto está muy bien.
Fíjense, el tema de inspiración de la Biblia es un tema que ya ha sido debatido en muchas otras áreas. Y
es curioso porque... Perdón por la interrupción. Es curioso, pero la palabra inspiración como tal, la que se usa en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada. Esa palabra inspiración como tal no existe. La palabra griega que se utilizó es theopneustos. Disculpen mi pronunciación griega.
No, me parece muy...
Pero tienes que practicar.
Sí, ¿no? Tengo que practicar un poco más. Pero esa palabra theopneustos significa aliento, hálito de Dios. ¿Sí? Entonces, es interesante que más que inspirada fue un aliento de Dios lo que es la escritura a lo que se refería.
Y la pregunta del millón es, ¿la Biblia fue inspirada mecánicamente o fueron los autores los que fueron inspirados? ¿Qué dicen ustedes?
Mira, recuerdo haber leído al autor Elena G. de White, ¿sí? En Mensajes Selectos, tomo 1, página 24, no recuerdo si fue párrafo 2 o 3, donde menciona que fueron... No son las palabras las que fueron inspiradas, sino fueron los hombres. Entonces, eso también es una prueba bastante clara de que podemos estar completamente seguros de que ese hálito que vino del Señor fue reflejado en las palabras de los hombres. Obviamente, pues, las palabras fueron escritas...
De acuerdo a su cultura.
Exactamente, de acuerdo a donde estaban en ese momento, el contexto, educación, ¿verdad? Entonces, eso también es bien importante que lo tengamos en cuenta.
Y sí, de hecho, la Biblia fue escrita por varios profesionistas, digamos, entre ellos agricultores,
médicos,
tenemos al médico,
reyes,
Lucas,
pastores,
pescadores, poetas,
fue algo,
y cada
panaderos.
Uno, sí, y cada uno, sí, estudiosos como Pablo, y cada uno
teólogos.
Tiene su estilo propio, tiene... escribe para un público determinado y escribe de acuerdo a sus capacidades. Obviamente escribe lo que Dios le dijo, le inspiró.
Es decir, no fue un dictado.
Dios
no le dictó la Biblia, simplemente dio la idea y el hombre
Ahora,
se encargó
de... Pero ¿qué diferencia hacen esos dos conceptos? ¿Qué diferencia hay entre si Dios dictó la Biblia palabra por palabra o Dios inspiró al autor? ¿Qué diferencia hace eso para hoy un joven? Alguien que diga, pues a mí qué me importa si Dios la dictó o si inspiró al profeta, o sea, ¿en qué me afecta?
Dios no quiere, robots, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Dios nos dio inteligencia, nos dio raciocinio, nos dio libre albedrío y Él lo respeta. Entonces, Él no quería un robot que estuviera tomando dictado de todo lo que Él decía, sino que Él, sabiendo que nuestra inteligencia podía ser usada para el bien, puso la idea, ese aliento, ese
theopneustos,
y esa persona se encargó de escribirlo,
desarrollarlo.
De hecho, Es maravilloso, somos distintos los seres humanos. Apreciamos las cosas de distintas maneras, sí. Los evangelios, por ejemplo, Marcos escribe de una manera, Mateo escribe de otra manera.
Lucas entonces, escribe de otra manera.
Están escritas para impresionar las mentes de distintas maneras. Así que yo puedo leer Marcos y me parece maravilloso, pero hay alguien que lee el libro de Juan.
Que es puro amor.
Y lo ve, tan amoroso, y lo ve maravilloso claro. Porque lo escriben desde con distintos estilos, pero cuentan de Cristo Jesús y de su amor.
Que son distintos los objetivos que persiguió el autor. Mateo escribía para una audiencia judía tratando de probar que Cristo era el Mesías. Juan escribe probando la divinidad de Jesús, el Logos, el Verbo encarnado.
Lucas y los milagros, ¿no?
Marcos y los milagros, Lucas y la predicación a los gentiles, porque Lucas era un gentil.
Entonces, y es algo maravilloso. Yo leo el libro de Marcos y es un libro de acción. Leo el libro de Juan y de una manera sencilla, verdades grandes. El libro de Mateo probando las escrituras. Así que, bueno, es una riqueza enorme y Dios es maravilloso. Yo agradezco a Dios por ello.
Gracias, Yaye. Y gracias también, Fortino, por tu cita bastante interesante. Gracias por compartirla con nosotros. Ahora, ya quedó en claro que pues, la Biblia fue inspirada, exhalada por Dios, no palabra por palabra, sino una inspiración de pensamiento, obrando en el profeta, de acuerdo a su cultura, su preparación, su vocabulario, su idiosincrasia en general. Quizá podamos hacer un ejercicio muy breve nosotros aquí. Vamos a ver cómo describe la Biblia a Dios. ¿Qué pasajes de la Biblia podemos mencionar donde la Biblia misma describa quién es Dios o qué atributo tiene Dios? Comenzamos con Yaye, si quieres.
Quiero compartir lo que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 6.
Muy bien, Malaquías.
Malaquías capítulo 3,
el
versículo 6.
Sí,
el último libro del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: yo, el Señor, no cambio. Por eso, vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo maravilloso es que Dios es tan grande, es tan poderoso y Él no cambia. Su amor es para siempre. Es un atributo maravilloso de nuestro Dios.
Eternidad.
Es eterno.
Es el mismo ayer.
Perfecto.
Así es.
Hebreos 13, 8. Oscar, ¿qué atributo puedes mencionar?
Fíjate que en Deuteronomio 6, 4, hay un versículo que me llama mucho la atención que dice lo siguiente.
La Shema.
Sí, dice, oye Israel, Deuteronomio 6, 4. Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es.
Causa un poquito de confusión si fuéramos al original, porque la palabra Elohim, esperando que fuera singular, porque está hablando de que hay un solo Dios.
Yo no entiendo el que hace en medicina, maneja griego, maneja hebreo, yo la verdad no entiendo.
Todo un doctor.
Por favor.
He convivido mucho tiempo con un teólogo, algo se me tenía que pegar. Curiosamente la palabra Elohim está en plural. Entonces, si lo fuéramos a decir en español o trayéndolo en un contexto de nuestro idioma, es como si nosotros dijéramos ellos son. O como si dijéramos él.
Son.
No, ellos lo dijiste correcto.
Ellos es.
Ellos ¿no? es.
El verbo en singular, un plural y un singular.
El verbo no coincide con el pronombre.
Con el pronombre. O sea, podría pensar que fue hasta un error de escritura o algo así, pero nos está diciendo que Dios es uno,
pero que a la vez son varios.
Son varios, ¿no? Es plural, es un atributo de
la
Dios.
La pluralidad de Dios.
Pues mira, yo lo primero que pienso cuando me preguntan de un atributo de Dios es su amor. En primera de Juan 4:8.
Un versículo bastante conocido también.
Sí, estoy seguro que varios de los que nos están escuchando y viendo ya saben de qué se trata. Primera de Juan 4:8, el que no ama No ha conocido a Dios.
Porque Dios es amor.
Y me quedé pensando en lo que comentaba Oscar hace rato respecto a la inspiración, a la palabra que Dios dio a los hombres. Él decía que Dios no quiere robots. Precisamente ahí se queda manifestado su amor. Al permitirnos tener nuestro libre albedrío, nuestra interpretación. Y por supuesto, en nuestros tiempos nos dirían, bueno, es que si hubiese sido de una manera diferente a la que es, ¿verdad? Pues Dios obligó a los profetas a escribir lo que Él quería. Les impuso lo que había que escribir. Y eso sería un conflicto de por sí, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces es demeritada nuestra palabra de Dios. Entonces, ahí queda bien manifestada en ese aspecto el amor de Dios que encontramos aquí en Primera de Juan 4.
Es que el amor de Dios no se opone a nuestra individualidad. Yo creo que nuestra individualidad es una muestra del amor de Dios.
Exactamente.
Nuestro libre albedrío. Para concluir, ya estamos llegando a la parte final de este estudio muy breve, pero hay una última pregunta que quiero que compartan sus puntos de vista. Fuera de la Biblia, si no tuviésemos la Biblia, en la Edad Media hubieron muchos intentos para desaparecer este libro sagrado. Ustedes saben las persecuciones de la Edad Media, las inquisiciones, donde si encontraban un ejemplar de una Biblia en alguna casa, llevaban a esa familia presos, todos, los torturaban
a la hoguera, ¿no?
Y adiós.
Muchos murieron.
Por la Biblia. O sea, si no tuviéramos la Biblia, por alguna otra razón, ¿qué confianza podemos tener de las conclusiones sobre Dios a las que hemos llegado? ¿En qué otras cosas podemos basar nuestra confianza en Dios fuera de la Biblia?
Pues mira, cuando estaba estudiando la lección, recordé que hace un tiempo yo estaba pensando, me pregunté a mí mismo, ¿cómo?
¿Qué pregunta más profunda? ¿Cómo? Eso, déjame decirte.
Sí, bueno, me tomó varias horas. ¿Es estrictamente necesario tener una experiencia personal con Dios? En el caso de que no existiera la Biblia o fuera de ella, a ver si queremos tomar en cuenta, es la experiencia personal con Dios. Hay personas que incluso en nuestra actualidad apenas han escuchado el nombre de Dios y no tienen acceso a la Biblia, pero que de alguna manera al ver nacer un hijo, ven demostrado ahí el amor de Dios, el milagro de la vida, o en un momento de necesidad, recuerdan que alguien les regaló una revista o escucharon por ahí el pasar fuera de una iglesia de un Dios y en ese momento claman a Él y, como dice la Biblia, con fe, creyéndole que le van a encontrar, experimentan el amor de Dios. Entonces sería bastante necesaria una experiencia. Claro que esta experiencia pues
tiene que ir acompañada de
fe, porque bueno, fuera de la Biblia es muy difícil, pero sería con una experiencia.
¿Te llega un comentario breve final?
De hecho, en la naturaleza también se ve las maravillas del Señor. En medio de los espinos hay rosas. Esto muestra que no todo es sombra, oscuridad, sino que es un mensaje de esperanza para nosotros.
Oscar, comentario final sobre este tema y respecto a esta pregunta.
Hace un tiempo escuché una frase que me llamó mucha atención acerca de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. Es el más leído, pero el menos entendido. Es el más entendido, pero el menos practicado. Entonces, la Biblia es, yo creo, fundamental. Es una base muy importante para salvación, para redención, para una relación con Dios. Es clave para la vida del cristiano.
Muchas gracias por tus comentarios final. Gracias, Enzo. Gracias, Yayé, por tomarse el tiempo de compartir estas opiniones, por haber dado sus puntos de vista de este tema. Pues amigos, de esta manera nos despedimos, agradeciendo a Dios por sus bendiciones e invitándoles para que nos sigan acompañando en próximos estudios en este maravilloso trimestre que ya hemos comenzado. Que el Señor les bendiga y la paz del cielo siempre esté con ustedes. Hasta la próxima.